En estos audios, que todavía no sé cuántos serán, este va a ser el primero, voy a desarrollar un tema que a veces crea cierta, no incertidumbre, que no es tan conocido, que es el tema del magisterio. Pero el magisterio, antes de llegar al magisterio, vamos a pasar por otras etapas. Es muy importante esto porque se está extendiendo en muchos el tema que, bueno, si no está en la Sagrada Escritura, entonces, ¿dónde está? Y parecería que el punto de referencia sea la sola Escritura. Y eso no es católico, eso es protestante, es de Lutero. La sola Escritura, que por otra parte, en ningún lado de la Sagrada Escritura dice que la única fuente de revelación sea la sola Escritura. Bueno, Dios se revela en Jesucristo, el Padre en el Hijo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es muy importante, siempre tenerlo presente. Cuando a veces dudamos dónde está Dios, cómo es Dios, miremos al crucificado y ahí vamos a entender cómo es Dios y dónde está el amor de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el segundo capítulo, versículo cuarto, para más datos, la primera carta. Cristo debe ser anunciado a todos los pueblos. El anuncio de Cristo es el anuncio de la verdad, porque Él es la verdad. El anuncio de Cristo es un anuncio de salvación, porque Él es el Salvador, el único Salvador. Y la única verdad es que Él es el único Salvador, que no hay salvadores alternativos. Y esta es la buena noticia. Evangelio, evangelio significa eso. Viene de la partícula griega, y ángelos o ángelos, que es mensajero. Eu es bueno, eugenio, el bien nacido. O el bien generado, y evangelio, el buen mensaje, que Dios hizo hombre para salvarnos, y la salvación pasó a través de su pasión y de su muerte. También es evangelio que se hizo hombre para enseñarnos cómo ser hombres, cómo agradar a Dios, cómo acceder a la verdad que nos hace libres, cómo amar, cómo por Él ser salvados. Cristo debe ser anunciado, predicando en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Nadie puede perdonar el pecado si no es Dios. Y es en la persona de Cristo que son los pecados perdonados, porque el Padre puso toda la justicia como en Jesucristo y Él como juez. Y esto tiene que ser anunciado para que la revelación llegue hasta los confines del mundo. Esto está en Lucas, en el capítulo 24, versículo 47. Es decir, esto es lo que tiene que acontecer y está aconteciendo. Está siendo anunciado a todos los confines. Fue Cristo mismo quien mandó a predicar el Evangelio a todos los hombres. Es palabra del Señor. Él dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Esto está en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Esto está diciendo el Señor, es un mandato de Jesucristo. De ir, de hacer discípulos, prosélitos, y de bautizarlos. Es decir, el bautismo no es un facultativo, ¿no? Se puede o no bautizar. Tiene que ser bautizado para ser realmente de Cristo y para volverse hijo de Dios. Lo dice en en el Evangelio de San Juan, aquellos que lo acogieron, que lo recibieron, Dios le da el poder de ser sus hijos, de ser hijos de Dios. Y esa es la acogida. Es decir, yo recibo ese bautismo para hacerme de Cristo, para formar parte de este cuerpo místico que es la Iglesia. Por lo tanto, perdón, predicar, hacer discípulos es un mandato inequívoco, para que quienes, acogiendo el Evangelio, acepten a Cristo, se bauticen, vivan según ese Evangelio y así se salven. Y para ello, menester es conocer y vivir la verdad de la fe y las normas de conducta acorde con la voluntad de Dios. Es decir, cumplir con la ley de amor contenida en la palabra que Jesucristo vino a traernos. Ahí está el corazón de la fe cristiana. Ahí está el corazón de la moral cristiana. Eso, y no solo. Ahora vamos a ver, esta revelación no solo está en los evangelios, en la Sagrada Escritura. Ahora, la transmisión, esto es otra parte muy importante para prestar atención, porque la transmisión del evangelio fue al comienzo oral, por medio de la predicación de los apóstoles. No estaba escrito. Quienes fielmente comunicaban lo que habían aprendido de las palabras y obras del Señor. Justamente cuando tienen que además... Pedro dice, hay que reemplazar a Judas, volver a ser 12, echan a suerte si sale Matías. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la condición? Tenía que haber sido un testigo, tenía que haber vivido con Cristo. Testigo de la resurrección, testigo en la vida de Cristo, haber estado uno de los discípulos para formar parte de ese primer colegio apostólico. Pues bien... Ellos comunicaban todo lo que habían aprendido de las palabras, de las obras del Señor, y lo comunicaban fielmente, y también lo que el Espíritu Santo les iba enseñando, porque no todo estaba dado. Justamente hay que recordar aquello que el Señor dijo en la última cena a sus discípulos. Está en el capítulo 16 de San Juan. Dice, mucho tengo aún que deciros, pero ahora no podéis con ello, es decir, no podéis cargar este peso. Cuando venga el Espíritu a la verdad, os guiará hasta la verdad completa y os anunciará lo que ha de venir. Es decir, que no todo fue dicho ahí. Vino el Espíritu y luego los iluminó sobre muchas cuestiones. Y de esto que el Espíritu Santo iría guiando a los apóstoles, tenemos ejemplo en lo que le pasó a Pedro. Esto nos viene relatado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Cuando, un cierto mediodía, subió Pedro al terrado de la casa donde se alojaba a orar y tuvo en éxtasis una visión. Vio que el cielo se abría y descendía un gran lienzo, como una sábana grande, con toda suerte de animales, como que estuviera colgada, ¿no? Y oyó una voz que le mandaba matar y comer. Y Pedro se niega, no, dice, yo soy judío observante, yo cumplo con los preceptos, Dios mío, no, yo no quiero comer nada profano, nada que esté impuro. Y escuchó la misma voz diciéndole, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Si come todo, esto no es, acá no hay profano. Pues bien, el Espíritu lo estaba anticipando, lo estaba preparando para lo que estaba en aquellos momentos por ocurrir, justo en esos momentos. Porque el centurión Cornelio, que no estaba ahí, estaba lejos, había enviado una misión para que fuera a anunciarle, para que buscaran a Pedro, para que Pedro viniera a anunciarles a ellos el Evangelio. Él tiene la misión. Es decir, se le aparece un ángel porque dice, mira, Dios te ha recompensado, tú eres un hombre piadoso, temeroso de Dios, así lo llamaban los judíos, a los que no eran judíos, pero que realmente creían en un Dios, en el Dios de los judíos. Entonces lo llama y se le aparece el ángel y le dice, mira, manda a llamar a Simón, que lo llaman Pedro, a este Simón que está en tal lugar y dile que venga aquí a anunciarte lo que él sabe, esta buena noticia, ¿no? Y así lo hace, manda a dos hombres, manda una misión, el centurión. Y ahí está. Entonces, en ese momento es que tiene esa visión Pedro, y cuando los hombres enviados por Cornelio llaman a la puerta de la casa, todavía Pedro estaba meditando sobre la visión, siente que el Espíritu le dice que debe ir, sin vacilar, le dice, sin vacilar, con estos hombres, ve. Porque el mismo Espíritu había enviado a esos hombres. Y Pedro, que es dócil al Espíritu, lo recibe en su casa, se quedan un día, dos días, no sé, con ellos, y luego parte con ellos. Atención, porque esto es un momento muy importante para la difusión del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro, por ser judío, no le era permitido entrar en contacto con los gentiles, ni ir a sus casas. Se contaminaban. El judío observante no entra en la casa de un gentil. Pues a partir de aquel momento, por revelación del Espíritu, se le está enviando a dar el anuncio de salvación también a los paganos. Se abre el anuncio, para todos, porque Cristo vino a salvar a todos los hombres, no solo a Israel. Es el Mesías de Israel, es el Salvador de Israel, pero es el Salvador de toda la humanidad, de todos los hombres. Y del mismo modo ha de ser también el Espíritu Santo y no el Señor quien les instruya a los apóstoles sobre la necesidad de, mejor dicho, la no necesidad de circuncisión para los que provenían de los gentiles y abrazaban la nueva fe. Esto es otro tema, ¿no? Ellos decían, bueno, tienen que entrar en nuestra religión, que es la verdadera, etcétera, entonces tienen que hacer todo, hay que circuncidarse, etcétera. Y bueno, hubo el primer concilio de Jerusalén, donde se determinó que no era necesario. Estaban los cristianos judaizantes que sí decían que era necesario cumplir con todo lo anterior, hacer todo, el Shabbat, todo eso, el Shalom Shabbat, todo. ¿Cómo pasa ahora con los judíos mesiánicos, no? Pero, o algunos de ellos. Ellos no. Entonces, recapitulando, la primera transmisión de la verdad, de la fe cristiana, de la moral cristiana, fue la de los apóstoles y fue por vía oral. Y fue después, pero no tan tardíamente como algunos nos quieren hacer creer, fue después que se vio la necesidad de poner la palabra por escrito. Por eso, la tradición apostólica, de esa tradición oral, es anterior a la Escritura. Y la palabra, o sea, la revelación, digamos, está formada por la Sagrada Escritura y por la tradición. Y aquí nos detenemos, alabado sea Jesucristo, y hasta el próximo audio. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy este es el segundo audio. Decíamos en el anterior, en el primero, que la tradición es anterior a la Escritura. Y la palabra, o sea, la revelación, está formada por la Sagrada Escritura y por la tradición. Para Lutero, la revelación está contenida solo en la Sagrada Escritura. Sola Escritura, decía. Pero, si vemos bien, por una parte, se opone él al magisterio de la Iglesia, con su propio magisterio. Hay una contradicción, entonces. Además, en ninguna parte de la Sagrada Escritura está escrito que la única revelación venga de la Escritura. Por lo contrario, y esto lo vimos en el anterior audio, el Señor advirtió que no todo estaba dicho y que el Espíritu Santo conduciría a los apóstoles a la verdad toda entera. Esto estaba en Juan 16. Además, Lutero agregó el libre examen. Y también esto es un acto paradójico, paradójicamente de magisterio, el suyo, por supuesto, que destruye todo magisterio libre examen. Porque, ¿qué ocurre? Que con el libre examen cada uno hace su interpretación de la palabra de Dios. Y termina en que hay tantos magisterios como pastores, incluso más, como personas que lean la Biblia. Si protestantes que lean la Biblia, cada uno tiene su magisterio. Cada uno hace su interpretación. Es, claro, la atomización, por eso hay tantas denominaciones protestantes. Es el caos, contrario a lo que el Señor quería, ¿no? Que todos seamos uno. Uno en la fe, uno en la moral, en la enseñanza, uno. Es decir, hay una ruptura total del magisterio de la iglesia, por tanto, ruptura de la unidad de la iglesia. También hay contradicción en Lutero en su otro principio, solo la fe. Es decir, solo la fe en Jesucristo es la que justifica. Soy salvado porque creo en Jesucristo como único salvador. Por eso, como la Carta de Santiago contradice ese principio luterano, Lutero decía que había que quemar la Carta de Santiago. ¿Recordáis? La Carta de Santiago habla que la fe sola no basta. La fe sin obras no salva. Y esta es la doctrina correcta, la ortodoxia católica. Fe y obras van juntas. No se puede separar una de otra. Toda la llamada reforma, el protestantismo, Lutero por un lado, digamos, Calvino por el otro, incluso la llamada Iglesia de Inglaterra, que nosotros la conocemos como anglicanos, rompen con la apostolicidad, incluso la de Inglaterra, que es una de las notas características de la Iglesia. Sabemos que apóstol significa enviado. Son los apóstoles, son los enviados del Señor. Cuando se dirige a ellos les dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto está en Juan 20, 21. La misión así es dada a los testigos, son testigos escogidos de la resurrección del Señor. Nuestra iglesia es apostólica y nunca, nunca jamás rompió la apostolicidad en 2000 años. ¿Cómo si lo hicieron quienes se separaron de la iglesia católica? O fueron separados, la iglesia los separó por herejía manifiesta, los excomulgó. La iglesia es apostólica primero por distintas razones. Primero por su origen. Fue fundada por el Señor sobre los apóstoles. Es apostólica por su enseñanza. Porque es la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos unidos al obispo de Roma, el Papa. La enseñanza de los apóstoles, esto lo habíamos dicho antes, ¿no?, vino por tradición oral y luego fue puesta por escrito. Pero es enseñanza de los apóstoles, directa, de lo que ellos escucharon y vieron de Jesucristo. Nosotros creemos por la autoridad de los apóstoles, que en el fondo es la autoridad de Cristo, ¿no? Dicen que, bueno, una definición de fe es creer algo a alguien por la autoridad de ese alguien. No estoy hablando ahora de la fe divina, ¿no?, pero la fe humana incluso. Nosotros creemos algo a alguien por la autoridad que esa persona nos merece, o ese medio nos merece. Apóstoles, como dije antes, esa enseñanza vino por tradición oral y luego fue puesta por escrito. Y también, como fue dicho, los apóstoles nombraron obispos como sucesores y a su vez esos primeros obispos nombraron a otros, y así a lo largo de 2000 años, una cadena, ¿no es cierto? Es interesante, la palabra obispo viene del griego, también del latín, pero el latín a su vez viene del griego, episcopos, episcopo. Es decir, el que supervisa, epi, está por encima, escopo, mirar, observar. Literalmente miran, observan por encima, por fuerza tiene que ver más lejos. Es el pastor que cuida del rebaño. Los sacerdotes o presbíteros fueron desde el comienzo los colaboradores de los obispos. Los obispos a su vez ordenaron esos colaboradores que es de nuevo también. Son ordenados, es una institución divina de orden sagrado. Es decir, recibiendo tanto el sacerdote como el obispo reciben el orden sagrado. Es una institución de origen divino. Está puesta por el Señor. Todo sacerdote, y por extensión y por antonomasia, el obispo, porque el obispo tiene, lo dice el Concilio Vaticano II, la plenitud del sacerdocio, es un alter Christus, un otro Cristo. Y tiene el deber, y también al mismo tiempo el derecho de santificar. Esto se llama munus santificandi. Munus significa oficio, el oficio de santificar. ¿Quién lo ejerce? ¿Cómo lo ejerce? por medio de los sacramentos. Cuando un sacerdote celebra el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, lo hace a beneficio de vivos y muertos. Y es una obra santificadora, salvadora. Ahí está la salvación, porque está el sacrificio de Cristo ahí presente. Cuando da el perdón, absuelve, y lo hace en el nombre de Cristo siempre, ¿no? Pero por los pecados, lo hace en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en la persona de Cristo, está restableciendo en la persona la gracia y le está dando la paz. Y cuando unge al enfermo, por ejemplo, otros sacramentos, ¿no? Para dar alivio, da alivio, sanación incluso al cuerpo y al alma. Cuando da consejos espirituales, por ejemplo, está también, es una obra santificadora. Y también cuando predica, cuando enseña, esto se llama el munus docendi, es decir, el oficio de enseñar, eso también está dado, le es dado. Y cuando gobierna, el munus regendi, es decir, el de gobernar, el oficio de gobernar como pastor al rebaño o a las personas que le fueron confiadas. Todo esto viene es de origen divino. Ahora bien, los obispos, sucesores como colegio apostólico de los apóstoles, y el Papa su sucesor de Pedro, porque cada obispo, no hay un obispo que es sucesor de Andrés, otro de por ejemplo, de Tadeo, es el conjunto del colegio apostólico, es el conjunto de los obispos, el colegio apostólico, pero de los obispos actuales. En cambio, el Papa sí es el único que es el sucesor directo de un apóstol, que es Pedro. Ellos, en comunión, cuando están en comunión, son quienes garantizan la unidad de la Iglesia, en la unidad de la fe y en la unidad de las normas de conducta, es decir, la moral cristianas. Es una misma fe cristiana, una misma moral. Y esto está garantizado por ellos, por los obispos unidos al Papa, que es lo que llamamos magisterio, ¿no? Son los custodios de esa unidad, están al servicio de ella, están al servicio de la unidad. No se sirven de eso, al contrario, son los que nos dan esa unidad. Recordemos de paso las cuatro notas características de la Iglesia que lo decimos en el credo, que es una, santa, católica y apostólica. Son las cuatro notas características. Y bueno, ya acabamos de comentar la apostolicidad. Pero todas estas notas están íntimamente vinculadas una a otra. Es como todo, ¿no? El edificio de la Iglesia es todo un entramado íntimo que si uno quita uno solo de los elementos, de los mosaicos, por ejemplo, ¿no? Cae todo, colapsa el edificio. Todo tiene una armonía y encaja absolutamente. Por eso es muy peligroso cualquier desviación porque va contra la unidad de la Iglesia, va contra la Iglesia, ¿no? En su unidad. Pues bien, esa unidad además no solo se da en el espacio. Por empezar, esa apostolicidad, digo, ha hecho y hace la unidad. Y esa unidad no se da solo en el espacio, por ejemplo, ahora, bueno, todo una iglesia única en todo el mundo, sino a través del tiempo. En todas partes se debe creer lo mismo, y en todo tiempo y circunstancia. Nosotros creemos lo mismo que se creía hace 2000 años, y vivir lo mismo para estar en comunión con la Iglesia de Cristo. Si se enseñara, y esto es un peligro actual, atención, estoy hablando de algo muy actual, distintas morales, si se impusiera lo que se llama la ética situacional, es decir, qué está bien o qué está mal depende de la circunstancia, del lugar, o sea que no hay una verdad moral objetiva, única, sino que es relativa al tiempo, a la circunstancia, al lugar, se destruye la unidad de la Iglesia, se comprende inmediatamente esto, una consecuencia. Y precisamente las herejías fueron combatidas porque destruían la unidad. Eso hicieron todos los heresiarcas, los herejes, querer imponer otra fe, consecuentemente otra moral, Porque la moral cristiana, atención, depende de la fe, está íntimamente vinculada a ella, no está separada. No se puede decir, bueno, yo creo, sí, yo comparto la moral cristiana. No, no, no. Compartir la moral cristiana quiere decir también compartir la misma fe. Porque dependemos de Cristo y de su gracia para poder llevar adelante una vida moral. Porque el Señor nos dijo, sin mí nada podréis. Por eso hay que abrir los ojos. Y también abrir los ojos cuando se habla de sinodalidad. Habrán escuchado este término. Si por ello se entiende que cada obispo en su lugar, es decir, en cada iglesia local, puede tener su interpretación particular de la doctrina o aplicar sus criterios para cuestiones que hacen la moral, a la moral, como el caso de si se puede permitir o no que acceda un pecador impenitente, contumaz, a la comunión sacramental. Este caso se ha visto ahora sobre todo con los divorciados vueltos a unirse. Si eso se... Entonces, en un lugar sí, en otro lugar no, bueno, ahí nos cargamos la unidad de la Iglesia y con ello la catolicidad, es decir, la universalidad, porque esa es la otra nota, la de ser universal. Ya no sería más universal tampoco. Bueno, me he ido un poco Yo estaba diciendo que la tradición es anterior a la escritura y me fui un poco, pero era necesario. Bueno, volviendo a eso de la tradición es anterior a la escritura, para mayor dato, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito. El Nuevo Testamento viene de esa tradición apostólica. Habían visto la conveniencia de fijar todo por escrito, e incluso determinar ante distintas versiones cuáles eran las de inspiración divina, cuáles eran fieles, cuáles eran esenciales a la salvación. Y es así que nacen los libros canónicos, es decir, los cuatro evangelios, la historia primitiva escrita por San Lucas, conocida con muchos de los apóstoles, a ellos se unen las cartas de San Pablo, la carta a los hebreos, la de San Pedro, la de San Juan, la de Santiago, la de Judas, San Judas. Todo ello, como sabemos, constituye el Nuevo Testamento. Apócrifos, habrán escuchado también hablar tantas veces evangelios apócrifos, en cambio son los escritos llamados así, por ejemplo, estos evangelios apócrifos, que fueron desechados por no considerarse todo o en parte de inspiración divina. Hay algunos totalmente fantasiosos, pero hay otros que no. Hay otros que no, que tienen inspiraciones muy buenas, como uno que aparece en la Inmaculada Concepción, ahí, porque no aparece en los canónicos. Bueno, aquí me detengo en este segundo, pido excusas porque me fui en el tiempo. Este es el tercer audio sobre el tema del magisterio o la revelación. Bueno, habíamos dicho, ahora hemos hablado de cómo se formó el cuerpo de todo lo que es el Nuevo Testamento. Es decir, fue una mención simplemente. Volvemos un poco atrás. Bueno, Eusebio de Cesarea, que es del siglo III, cuenta que Marcos escribió con exactitud todo lo que recordaba haber oído de las enseñanzas recibidas por Pedro, porque el que había sido testigo había sido Pedro, no Marcos. No, lo escribió, pero no en el orden de lo que el Señor dijo o hizo, porque, como digo, Marcos no había conocido a Jesús, como sí lo conocieron, en cambio, Mateo y Juan, obviamente, eran los apóstoles. En cambio, Marcos no, y como tampoco Lucas, ¿no? No había vivido con él. A su vez, Eusebio de Cesarea, esta información la había recibido de Papías de Hierápolis, que es uno de los padres apostólicos del siglo, a caballo entre el siglo I y II, contemporáneo del evangelista. Así que venían estas de primera mano, ¿no? Y hay que pensar que la tradición era muy importante. El escrito se usaba poco, ¿no? Lo más era la tradición oral y donde eran fieles. Incluso estaban los que recitaban o transmitían largos textos, digamos, lo que serían textos, largos relatos, para decirlo mejor, y cada vez que lo decían exactamente igual. sobre todo en este caso que era muy importante porque atenía a la fe. Pues bien, para que el Evangelio, es decir, las enseñanzas y la vida del Señor, se conservara vivo e íntegro en la iglesia naciente, y también para extender la evangelización, porque la iglesia estaba expandiendo rápidamente, los apóstoles se vieron la necesidad de nombrar obispos, es decir, a sus sucesores, depositando en ellos la misión de enseñar. Habíamos visto, ¿no? El enseñar, predicar y el gobernar, ¿no? Bueno, la misión de enseñar, lo que se decía, bueno, habíamos comentado, creo que además con el nombre de triple múnera. Entonces, en estos tenían que enseñaban, sobre todo, guiaban también al rebaño que tenían, es decir, las personas que tenían a su cargo, y santificaban, ¿no? Que se le, es decir, administraban los sacramentos. Y esto, ahora, esto constituye el magisterio, el enseñar. Estos sucesores, ahora vamos a la parte de la enseñanza, es el magisterio. Ahí, así se está originando el magisterio, primero los apóstoles y luego los sucesores. La iglesia es magistra, maestra, y ese magisterio, o sea, el oficio de interpretar auténticamente, enseñar la palabra de Dios y transmitir esa palabra oral o escrita, le fue encomendado a los obispos en comunión siempre con el sucesor de Pedro. El magisterio es siempre ejercitado en el nombre de Jesucristo y por tanto en nada contradiciéndolo. El Papa y los obispos, que están en comunión con el Papa, enseñan la verdad de la fe y de la moral. Y no es una verdad mutable, es una sola verdad. Podrá ser explicitada diferente, se buscarán, qué sé yo, diferentes formas para que en cada época se entienda por temas de lenguaje, de semántica, pero no se puede cambiar. Por otra parte, la vida moral se nutre no solo de las enseñanzas, sino también de los sacramentos, de la oración. Y entre los sacramentos, primero lo sabemos, la Eucaristía, porque en el sacrificio eucarístico la vida moral, como toda la vida cristiana, encuentra su fuente y su cumbre. Es decir, todo parte de la Eucaristía y todo llega a la Eucaristía. No hay más arriba, nada, ¿no? Ahora bien, habrán escuchado hablar de magisterio solemne o extraordinario y de magisterio ordinario. El magisterio ordinario y universal del Papa y los obispos que están en comunión con él, siempre hay que insistir esto, que estén en comunión, todos en comunión, Papa y obispos, ese magisterio ordinario y universal es el que enseña la verdad de la fe, en la que todos los fieles tienen que creer, la caridad que han de practicar, y las bienaventuranzas que han de esperar, ¿eh? Es decir, ahí tenemos la fe, la caridad y la esperanza. Se llama ordinario porque se ejerce, por vía ordinaria. ¿La vía ordinaria cuál es? La catequesis, la predicación, ¿eh? Y hay escritos también, claro, pero de carácter ordinario. Cartas pastorales, por ejemplo. Y aun cuando este magisterio ordinario puede no estar absolutamente libre de error, no es, a ver si se entiende, puede haber expresiones equivocadas, puede haber en temas de doctrina y de la moral, es decir, no entra bajo el carisma de la infalibilidad. Ese carisma, la infalibilidad, está otorgado al depósito de la fe, de la revelación divina. Es decir, el depósito de la fe, lo hemos visto cuál es. Es la palabra escrita y es la tradición. Todo eso que constituye la revelación divina. Y esa revelación divina termina con el último apóstol, con la vida del último apóstol, Por eso es la revelación divina. Luego son otras revelaciones, pero no es esa la divina. Ese depósito de la fe, ahí hay un carisma de infalibilidad. Eso no puede haber error. Y eso, aunque este magisterio ordinario pueda estar equivocado, exige igual una adhesión de los fieles. Exige una. Se podrá, digamos, contestar con el respeto debido y demás, y pedir explicaciones, pero exige una adhesión, si no, se rompe la disciplina. Ahora, el magisterio extraordinario, solemne, ese ya es diferente. Este es el ejercido por el Papa cuando define una verdad de fe ex cátedra, es decir, desde la cátedra de, como doctor de la Iglesia. Él está, vamos a decirlo para hacerlo más simple, cuando proclama y define y proclama un dogma. Es muy excepcional, y este magisterio también incluso puede venir de un concilio ecuménico, pero siempre en unión con el Papa. Este magisterio extraordinario sí goza de infalibilidad. Cuando dice el Papa es infalible, no, un momento. No es infalible ni impecable. El Papa peca como todos, se equivoca como todos, pero cuando ejerce está proclamando, está definiendo una verdad de fe ex cátedra, en forma solemne, entonces sí se exige la absoluta y total obediencia, adhesión por parte de los fieles, so pena de estar fuera de la comunión de la Iglesia. Esto ahí no se discute. No se puede discutir, qué sé yo, el dogma de la Asunción de María y decir que se sigue siendo católico. Automáticamente que ponga en discusión ese dogma está fuera de la comunión de la Iglesia. Es diferente cuando, qué sé yo, el Papa habla del clima y demás. Bueno, uno puede estar en desacuerdo, además, sobre todo si está poniendo teorías científicas. Ya sabemos lo que nos pasó con Galileo, ¿no? Es decir, la Iglesia no, ahí no tiene ningún carisma de infalibilidad, ninguno, absolutamente ninguno, porque no le compete tampoco. Ahora, el magisterio nunca está por encima de la palabra, ni puede estar en contradicción con ella. Es decir, no puede estar por encima, digamos, del depósito de la fe, de la revelación, no puede. Y no puede contradecirla. El magisterio es el custodio del depósito de la fe y está a su servicio. El depósito de la fe, insisto, una vez más, lo constituyen la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y la revelación nos viene de esa tradición, de esa escritura, y ambas tienen una fuente común. No vienen de diferentes fuentes, todo parte de lo mismo. Y la fuente común, en el fondo, ¿quién es? Es Jesucristo, lo que dijo, lo que hizo. Que fue puesto por escrito y que fue llevado por tradición. El Código de Derecho Canónico especifica, en el canon 750, que debemos adherirnos con fe, dice, divina y católica, al único depósito de la fe contenido en las Escrituras y transmitido por tradición como revelación divina, y ello bajo la guía del Magisterio Sagrado de la Iglesia. Ahí tenemos todo, el depósito de la fe, y tenemos también la guía del Magisterio, que es el custodio, ese que interpreta también, pero que no puede estar en contra. La tradición, por su parte, es la transmisión viva llevada siempre en el Espíritu Santo. Y es distinta a la Sagrada Escritura, pero está estrechamente vinculada a ella. Por ejemplo, fue por tradición que se transmitió por generaciones la liturgia. Fue por tradición. San Justino, nacido hacia el año 100, relata cómo la Iglesia celebraba el culto eucarístico desde sus comienzos. Y cuando uno lo lee, se da cuenta que la misa ha sido en su esencia la misma a través de todos los siglos. Y esto ha sido así gracias a la tradición, es decir, a la transmisión de generación en generación de este misterio de la fe. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo.